Presentamos Reconstitución en Duna con Paula Escobar. Duna, sonidos de tu mundo.
Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Reconstitución en Duna. Y nuestro invitado de hoy es José Francisco García, quien es profesor de Derecho Constitucional de la Católica, abogado y magíster en Derecho Público y doctor en Derecho de la Universidad de Chicago, además de también docente de la Universidad Católica. Bienvenido, José Francisco, mejor conocido como Cheche García.
Hola, Paula, ¿cómo estáis? Muchas gracias y feliz de estar acá.
Tú hoy día, Cheche, diste una entrevista en la segunda en que ya decías que estabas por aprobar para reformar, lo cual es una de las elecciones que según la última encuesta de Criteria se ve bastante amplia. O sea que hay, digamos, un electorado importante que estaría en la misma postura que tú, pero sorprende de alguien del sector de la centro-derecha que se ha manifestado mayoritariamente todos sus partidos por el rechazo. ¿Por qué tomaste esta decisión?
Bueno, me parecía que la buena noticia en el debate público es que efectivamente las últimas encuestas muestran que, aunque haya dos votos en términos de preferencias por plebiscito de salida, en realidad hay por lo menos cuatro expresiones de esos votos. Y está esta idea, también bien arraigada, del rechazo por una nueva constitución, que es la versión moderada del rechazo puro y simple, ¿no? Y en el mundo del apruebo, estaba la intuición, pero después las encuestas lo demostraron, de que hay una cierta aprobación respecto de lo que ha hecho la convención en términos generales. O sea, yo diría lo siguiente, yo creo que es importante lo que ha hecho la convención porque más allá, podemos discutir después el debate técnico, y por eso mi posición es de reforma, pero yo creo que cambió un poco nuestro imaginario colectivo de lo que es la nueva constitución. Hasta hoy día me parece que teníamos pensado el pacto como, por default, la propuesta de la presidenta Bachelet. Yo creo que gane el rechazo o el apruebo, el proyecto de la convención constitucional va a ser ese nuevo imaginario sobre el cual va a haber un debate. O sea, aunque gane un rechazo, por así decirlo, por nueva constitución, la nueva constitución me parece es una reforma profunda, en ese caso me imagino, al proyecto de la convención, no al proyecto de la presidenta Bachelet, por expresarlo así. Entonces, en esa idea, digamos, ¿no? me parecía que la apruebo, así como el rechazo por una nueva constitución estaba teniendo una cierta cierto contenido, el apruebo con reforma todavía era algo que no tenía mucho contenido, era como una intuición. Mira, en realidad hay algunas cosas que no nos gusta de la constitución propuesta, hay aspectos técnicos, pero también hay una cierta idea de que le falta esta como dimensión de pacto. O sea, es también lo que yo dije en fondo, los cinco pilares estructurales que propone y que me parece construyen este imaginario constitucional nuevo, me parece que van en la línea correcta, pero en su interior los equilibrios entre esos pactos me parece no están logrados y no son suficientemente amplios, digamos, ¿no? Entonces, esa era la idea, cómo dotar de contenido y empezar a iniciar una conversación de lo que puede ser un académico nomás, ¿no? Yo no soy un personero político ni un líder de opinión, simplemente lo que un académico puede poner sobre la mesa va a tener una conversación sobre qué podría ser esas reformas, digamos, ¿no?
Estamos aquí en Reconstitución en Duna conversando con José Francisco García, profesor de Derecho Constitucional. Cheche, tú también fuiste parte de la comisión, del apoyo técnico de los asesores técnicos de por Evópoli al acuerdo del 15 de noviembre, así que conoces muchísimo este proceso. Tú manifestabas también una visión positiva de lo que se ha logrado, digamos, en el sentido que decías lo que se ha logrado en Chile no es poco. A la vez que también, por supuesto, estás poniendo el punto que quieres aprobar, pero también reformar ciertos elementos. ¿Qué dirías tú que rescatas en términos positivos de todo el proceso constitucional chileno y de los resultados de la Constitución? Y después vamos a ir a ver aquello que crees que hay que cambiar.
Bueno, lo primero, lo más positivo es frente a nuestra historia. O sea, esto yo lo he dicho otras veces, pero conviene repetirlo. En el fondo, el estallido social o la violencia que tuvimos en ese periodo pudo haber derivado en varias puertas. En 1830 se zanjó el Lircay en una guerra civil que condujo a la Constitución del 33. Por eso nace la Constitución de los pelucones, que en el fondo hace desplomarse la Constitución del 28 de los liberales. En 1925, después del ruido sable, mucha inestabilidad, y el presidente Allende termina imponiendo el sistema presidencial y la Constitución del 25 gracias a los militares. En Constitución que no entra en vigencia hasta el año 32, o sea, mucha inestabilidad. La Constitución del 80, hay un golpe de Estado, hay una dictadura, es más fácil imponerla, digamos, ¿no? Hoy día en un contexto en que pudo haber descarrilado nuestro sistema institucional en el mismo sentido en el que se han creado las constituciones anteriores, generamos como comunidad política esta salida que, legada por la presidenta Bachelet, yo creo que también es muy importante, o sea, no se entiende el proceso constituyente actual sin el proceso constituyente de la presidenta Bachelet.
José Francisco, perdón, y aunque ese proceso, ese proyecto haya sido guardado en un cajón, digamos, de manera simbólica y real por el exministro Andrés Chadwick cuando partió el gobierno del presidente Piñera.
Totalmente. De hecho, a mí yo valoro menos, por así decirlo, el texto de nueva constitución que deja la presidenta Bachelet como su proceso. Uh-huh. Su proceso fue muy rico. La OCDE tiene un informe muy importante del 2017 aplaudiendo. Pero ¿por qué en el fondo es importante esto? Y porque la idea, lo que estamos tratando de hacer, reemplazo constitucional en democracia, es muy extraño en el mundo. Por eso es que el proyecto de la el proceso de la presidenta Bachelet y lo que estamos haciendo ahora es muy admirado, lo están mirando, fue muy admirado y hay un informe de la Comisión de Venecia que yo desde ya, pues podemos discutirlo si queremos más en profundidad después, pero yo desde ya llamaría a la convención, al presidente de la República o al Senado a pedir un segundo informe de la Comisión de Venecia. Estoy seguro que es como la OCDE constitucional, ¿no? Uh-huh. Un grupo de expertos que viene estudiando reformas y nuevas constituciones en el mundo hace 30 años. Yo diría que es la OCDE constitucional, para
y
ponerlo...
Y que estuvieron el verano en
que
Chile,
estuvieron,
¿no?
Acá, hicieron en general un informe favorable de lo que había hasta marzo. Y por lo tanto, yo estoy seguro que muchos de los fantasmas se vendrían abajo, al menos desde el punto de vista técnico. Y sobre todo sobre esta idea de que los expertos podríamos opinar mucho más, o una comisión de expertos, si gana el rechazo, podría producir la nueva constitución. Bueno, pero consultemos como a los súper expertos del mundo, que ya estuvieron en Chile, conocen todo esto, ¿qué opinan ellos? Yo creo que tendría un informe favorable. Pero me llama la atención que nadie lo quiera pedir. Yo tengo mis intuiciones de por qué de lado y lado no lo quieren pedir. Bueno, por supuesto la convención no quiere que la Comisión de Venecia destaque los errores que tiene. Y hay por un lado errores técnicos y hay por otro lado cuestiones muy complejas. O sea, el modelo de Estado regional que se está proponiendo es un gran avance, pero es súper complejo. Y estoy seguro que la Comisión de Venecia haría ahí algunos reparos importantes. Y por el otro lado, diría que en pluralismo jurídico, en plurinacionalidad, en el Estatuto de Derecho de Propiedad, en materia de libertad económica, en la habilitación del Estado empresario, en los derechos sociales, hay muchos avances. Entonces, bueno, y por supuesto, diría, creo yo, que la Cámara de las Regiones es una perfecta segunda Cámara versus o vis-a-vis el Senado. Entonces, quizás, claro, el Senado no quedaría tan feliz con esa...
Y por eso nadie lo quiere pedir.
Nadie lo quiere... Entonces, pero eso es paradójico. Sí. Entonces, sí. Pero para terminar la idea, sí. El reemplazo constitucional en democracia, con continuidad legal, con multiplicidad de actores en muchos procesos, y no que haya una sola asamblea constituyente soberana y limitada que hace lo que quiera, se arroga todos los poderes. O sea, un proceso constitucional, institucional, democrático, participativo, con límite, con control de la Corte Suprema, con procedimientos, con reglamentos, regulado en la Constitución antigua, que regula el tránsito hacia la nueva Constitución. La nueva Constitución, que los transitorios toma a la vieja Constitución. Eso es muy extraño en el mundo y lo estamos logrando, razonablemente.
Ahora, ¿qué pasa con tu sector, la centro-derecha y la derecha? Que por eso también llama tanto la atención tu declaración, que te manifiestes por el apruebo directamente, cuando la derecha y la centro-derecha se han manifestado completamente por el rechazo y ya lo dijeron formalmente, y muchos de los temas que tú tienes la opinión de que han quedado bastante bien y son un avance, están diciendo lo contrario, que es un desastre y que esto va a conducir a un Transantiago institucional.
Mira, para ser un poco más caritativo, diría yo, en mi interpretación, yo creo que la generación joven de la centro-derecha, los tres, Javier Macaya, La Luz Poblete, Diego Chalper, me parece que han sido muy claros en decir cosas como la siguiente, que yo celebro. No comparto ese camino, pero lo quiero celebrar y aplaudir, porque ha costado mucho tener un discurso de cambio constitucional genuino y de buena fe. Y ellos han puesto muy claramente sobre la mesa que acatan la voluntad de los chilenos y chilenas del 80% del plebiscito de entrada. Eso es un gran statement político. Segundo, han mirado con simpatía el proyecto de los senadores demócratas cristianos para bajar a 4/7. Todos esos son grandes avances. Con la vieja derecha eso habría sido imposible. Y yo creo que con esa misma energía, creo yo, un rechazo para construir una nueva constitución, O mi camino favorito, en el fondo. Un apruebo con reforma, me parecen que ambas ideas pueden conversar. Pero creo que siempre sobre la base de los pilares o la estructura básica que ha puesto la convención sobre la mesa. Y que además muchos de los líderes de derecha, de estos líderes jóvenes, Javier Macay, el presidente de la UDI, dijo que él está a favor de un Estado social y democrático de derecho y un catálogo de derechos sociales. Ese es un gran punto de partida, digamos. Lo es casi todo, digamos. Están en general a favor del Estado regional. Han demostrado apertura, aunque yo creo que acá lamentablemente hay demasiada caricatura y demasiada campaña del terror sobre el Estado plurinacional, el pluralismo jurídico, la justicia especial indígena. Ahora, la Comisión de Venecia ya dijo, y muchos de los límites que los dirigentes jóvenes de derecha piden, se perdieron por muy poco en la convención. La exclusión de las materias penales, por ejemplo. El derecho a opción que tengan los indígenas para ver si se someten ante la justicia indígena o ante la justicia nacional ordinaria. ¿Quiénes van a estar sujetos y qué tipo de conflictos van a estar sujetos a la justicia indígena? Cuando haya conflicto de personas que pudieran estar vinculadas. Todo eso, que hoy día va a ser entregado, está entregado a la ley, yo tengo la certeza o la casi certeza que eso se va a resolver bien, pero todas esas son precisiones que en una reforma uno querría poner con claridad. No porque sea necesario en un sentido técnico, porque la ley a mí me deja tranquilo, pero sí para matar fantasmas. Y porque estamos en un momento, creo yo, muy complejo. Este discurso de la constitución indigenista, separatista, puede lograr, especialmente en un resultado estrecho entre apruebo y rechazo, que lo que estamos tratando de avanzar en integración con los pueblos originarios en realidad termine siendo un retroceso. Y que este discurso tan crítico de los contenidos que se está dando en materia de pueblos indígenas en la constitución termine realmente abriendo una zanja ahí donde quisimos construir un puente.
Sí.
Y eso yo lo veo con mucha preocupación y veo que en el fondo uno, y aquí me parece que faltó racionalidad de los sectores mayoritarios de la convención de no tomarse en serio estos fantasmas y esto, o estas caricaturas, pero por el daño que pueden generar, digamos, ¿no?
Sí.
Entonces yo creo que ahí una reforma temprana podría solucionar muchas cuestiones y me imagino los pueblos originarios van a de todas maneras ver que los avances son inmensos y entre otras razones, y aquí me callo, basta leer, así como uno lee el informe de la Comisión de Venecia, que en esto me parece ha sido lo que ha puesto más objetividad y racionalidad en el debate, pero claro, ya nadie lo vuelve a leer. El informe de la Comisión Elwin del 2003.
Nuevo trato.
La Comisión de Verdad y Nuevo Trato, yo diría que es igual o más avanzado que lo que establece la Constitución, la nueva Constitución, y fue escrito hace 20 años atrás. Efectivamente no estaba el concepto de Estado plurinacional, pero estaba todo lo demás.
Sí. En ese sentido, para ser muy claros y precisos, José Francisco García, ¿la plurinacionalidad a ti te levanta algún temor jurídicamente? No hablo políticamente. ¿Jurídicamente?
No.
Ya, no es...
O sea, yo diría, por un lado, lean el informe de la Comisión de Venecia sobre esta materia, cuáles son los estándares internacionales de diseño, y por otro lado, el informe de la Comisión Elwin, digamos, ¿no? Pero además, o sea, para los que sean más centrados, más centristas, más moderados, por así decirlo, la pluma técnica, legislativa, jurídica, está a cargo de la subcomisión que lideró Carlos Peña. Y uno puede, además puede en el informe leer su pluma. Las propuestas económicas fueron redactadas con el liderazgo de la subcomisión de Felipe Larraín, ¿no? Profesor también de la Católica, igual que yo, exministro de Hacienda del presidente Piñera. O sea, realmente personas muy moderadas armaron pero esto es lo importante, no un paper, no un documento, un compromiso del Estado de Chile hace 20 años con los pueblos originarios, digamos, ¿no? Entonces, hoy día lo que hace la nueva constitución es implementar algo eso. Ahora, ¿se pueden hacer precisiones, restricciones? Claro que sí.
Claro, pero me imagino que además, bueno, tú eres profesor de Derecho Constitucional, lo que yo entiendo es que todas las nuevas constituciones tienen un periodo de reforma, de revisar si hay algo que no está bien, de ver, digamos, obviamente que pueden haber falencias en el diseño, sobre todo con un trabajo que se ha hecho bastante contra el tiempo, ¿no?
No, pero además en esta materia, porque efectivamente, especialmente en materia de plurinacionalidad, obviamente es un tema novedoso. Y aquí hay que hacer mucha pedagogía. Yo me imagino, digamos, ¿no?, que debe haber sido muy similar a la gente que leyó la Constitución del 80 original, que es esta idea de la subsidiariedad. Primero, ¿cómo se escribe subsidiaria? ¿Cómo se deletrea? ¿Qué significa? Un concepto nuevo, complejo, digamos, ¿no? ¿Qué es la subsidiariedad? Bueno, 40 años después, el concepto nuevo, distinto, es la plurinacionalidad. Requiere mucha pedagogía. Y para eso, entonces, requiere un diseño muy estricto, que haya tranquilidad, que cuando uno habla de autonomía territorial indígena clarifique que no es soberanía, que aquí no van a haber fuerzas militares, que aquí no van a haber de esos sectores, en el fondo, que de esos territorios, que esos territorios tienen que desarrollar sus autonomías conforme a la Constitución, a las leyes, bajo un modelo de creación de autonomías territoriales indígenas que establece el legislador, que va a ser además un legislador súper conservador como el Congreso actual por su composición, las restricciones, las competencias compartidas que tiene la entidad territorial. Ni siquiera todavía tenemos claridad sobre las competencias que van a tener los territorios indígenas. Podrían ser predominantemente vinculados a cuestiones patrimoniales, culturales, de cuidado de la naturaleza, digamos, ¿no? ¿Alguien está pensando quizás que va a haber como un parlamento con sus propias, insisto, como con sus propias fuerzas armadas, con sus claro. propios cuerpos
pero
policiales?
Eso, digamos, pues,
un Estado dentro de un Estado.
Es
eso
como
no
una
es
fantasía
así.
Porque eso no está en la Constitución.
Exactamente.
En el borrador, digo.
Esa es la caricatura que se está construyendo. Pero claro, como la Constitución, esta Constitución ya es muy extensa, como la Constitución no puede detallar todo el modelo, y eso es correcto, digamos, yo estoy de acuerdo con eso, pero sí que hay que tener prudencia. Y hay algunas materias, como esta, en la que hubo que ser más cuidadoso, más detalle, más límites precisos, digamos, ¿no? Como los ejemplos que yo te di antes, en el fondo, ¿no? Que estuvieron a punto de ser aprobados en la convención. Y por lo tanto, ¿por qué sería importante? Porque reducirían mucho los fantasmas de las caricaturas que hoy día dañan, pero no las posiciones del apruebo o el rechazo. Dañan el objetivo más importante, que es generar un puente con los pueblos originarios. Ese es el punto de fondo. Es que una campaña tan polarizada sobre la base de esta idea de constitución indigenista separatista es una herida muy profunda que puede quedar abierta, digamos, ¿no? Y llevamos, bueno, ya son muchos años, pero desde el punto de vista de lo último que se ha hecho a nivel político, por lo menos de la Comisión Elwin se han hecho esfuerzos. Y esta campaña tan polarizada sobre la constitución indigenista y separatista retrocede mucho, digamos, las confianzas que se han tratado. Por supuesto, en el contexto de la violencia, la Araucanía. Y eso es el elemento coyuntural que también está ahí presente. Entonces, se mezcla, por supuesto, la política ordinaria, la coyuntura, el problema real de violencia y seguridad que hay con la mirada a largo plazo respecto a la relación con los pueblos originarios.
Estamos en Reconstitución en Duna conversando con José Francisco García. ¿Qué reacción ha tenido la gente de tu sector, de la centro-derecha, cuando han visto tu opción por el apruebo, que has manifestado claramente?
Bueno, hay de todo, digamos, ¿no? Algunos son más caritativos, otros son más críticos, pero en general he tenido críticas de buena fe, digamos, ¿no? Y constructiva, pero claro, por supuesto, hay un mundo de centro-derecha, o más bien de derecha, que han estado, que son críticos del proceso desde el inicio, digamos, ¿no? O sea, hay una tesis de que estamos, de que este proceso constituyente en realidad es un ejercicio abusivo post estallido social, digamos, ¿no? Yo al revés, yo siempre he tratado de hacer esfuerzos reales, los creo así, digamos, ¿no? De conectar el proceso actual con el proceso de la presidenta Bachelet. O sea, en el fondo, ahí nos perdimos una oportunidad muy, muy valiosa. Me acuerdo que en este mismo edificio, en Pulso, que en esa época era un diario, con Pato Zapata dimos una entrevista juntos, una vez que el presidente Piñera había ganado la... Era presidente electo, me parece, sí, ya había ganado la segunda vuelta. Y nosotros en la conversación, digamos, dijimos qué gran idea sería que el presidente Piñera tomara el proceso de la presidenta Bachelet, lo continuara, y dijimos que fuera leal y generoso con ese proceso y lo profundizara, digamos, ¿no? Y después pasó lo que pasó con el ministro Chávez, digamos, al comienzo del gobierno. Pero la idea de la nueva constitución ya estaba muy instalada a nivel político, a nivel académico, quizás a nivel ciudadano, no tan extendido como ahora, pero bastante, digamos, ¿no? Pero claro, hay un grupo de derecha y centro-derecha que se ha opuesto siempre, digamos, al cambio constitucional, digamos, ¿no? Ahora, yo creo que lo que está haciendo la dirigencia joven de derecha hoy, estos líderes de los tres partidos más jóvenes, a mí me da optimismo. Me da optimismo en el sentido de que si gana el apruebo, se van a requerir acuerdos en el Congreso para implementar la nueva Constitución, pero también para hacer reformas tempranas. Yo esto lo veo algo así, muy similar. Por supuesto, no es similar, lo veo similar como lo vería un profesor similar. en términos técnicos, a la reforma constitucional del 89. O sea, a la idea de que se requiere un primer ajuste importante antes que comience a regir en plenitud la Constitución. El 89 fue para permitir la transición democrática. Entonces, por supuesto que es otra lógica. Pero acá se requiere, yo creo, por una cuestión simbólica. Porque si es cierto que la Constitución, el pacto de convivencia, o como ha dicho el propio Pato Zapata, la casa de todos y todas, es muy importante que los sectores críticos que hoy día están por el rechazo de la centro-derecha y la centro-izquierda también algunos, sientan esta casa como propia y se genere lealtad o patriotismo constitucional, como lo llaman algunos, claro, algunos
autores. ¿Y que eso tú crees que se puede dar ya en el proceso después de que, si es que la apruebo gana, digamos, en el proceso de adecuación?
Y la convención constitucional, o sea, de implementación. Por un lado, pero yo también creo que la convención constitucional no es ingenua. Por supuesto es crítica, pero yo creo que entiende que razonablemente por la dinámica política que se produjo en la convención, ciertos equilibrios o ciertos principios o reglas que estaban, por así decirlo, en los planteamientos de la centro-derecha y la centro-izquierda, más temprano que tarde tienen que ser incluidos en la Constitución. Y por eso es valioso que se hayan caído el famoso candado que se quiso poner en un primer comienzo. Sí,
y que me imagino, perdón, que eso fue un digamos un momento definitorio para ti, ¿no? O sea,
totalmente definitorio, pero me parece que también muestra prudencia. Y esto es importante porque la convención, yo lo planteo en otros términos, las constituciones son puntos de partida, no proyectos acabados, puntos finales o puntos de llegada. Y la convención tiene que entender que le falta mucho a la nueva constitución, digamos, y le falta mucho, no solo en un sentido técnico, digamos, sino que en un sentido simbólico, el más importante. O sea, lo peor que puede pasarnos es que gane el apruebo, si gana, 52-48. Eso significa, bueno, a todo evento, o lo inverso, digamos, ¿no? Que el debate constitucional lo tenemos por los próximos 5 años. Entonces, sea uno u otro el camino, la clave es cómo se incluyen más voces, más respaldo, más amplitud para que tenga legitimidad la Constitución. Porque una Constitución que es parte de la disputa política permanente, o sea, para las elecciones de noviembre del 2025 vamos a tener, por así decirlo, en el programa de gobierno, todo un apartado de salud, otro apartado en seguridad pública, otro en materia tributaria y otro dedicado a tener una nueva Constitución. No puede ser.
Claro.
Tenemos que sacar a la nueva Constitución del debate político.
José Francisco, pero en ese sentido, ¿crees que la derecha y la centroderecha han cometido un error histórico al matricularse tan nítidamente y categóricamente y uniformemente por el rechazo? Porque aquí hasta Evópolis, que se suponía que era el partido más moderno, más liberal o más abierto, de hecho el senador Felipe Kast fue de los primeros de toda la, digamos, los partidos tradicionales de derecha a decir estoy por el rechazo. O sea, aquí hay unánime desde Republicano hasta Evópolis matriculado 100% por el rechazo. Y creo que tu voz desde ese sector es bastante, creo que es la primera voz que nítidamente se manifiesta por el apruebo públicamente. ¿Es un error?
Sí, yo lo veo como un error. Lo veo como un error. Ahora, en parte es una posición que tiene, es una posición que ha tenido el sector en los últimos años, digamos, ¿no? O sea, ha costado mucho. Yo también lo veo, en el fondo, la manera de enfrentar el proceso de la presidenta Bachelet también no pasó exactamente lo mismo. Éramos muy pocas voces, y muy pocas voces políticas, y más bien los que estamos involucrados éramos algunos profesores, digamos, ¿no? Pero más bien desde el lado técnico, con alguna influencia, por supuesto, en el mundo de los partidos políticos, pero en realidad éramos muy pocas voces. Yo siento que la situación es un poco parecida, digamos, ¿no? Pero por otro lado,
finalmente rechazo al cambio constitucional.
Rechazo al cambio constitucional, pero insisto, pero digamos, al final, lo que uno ve hoy día en la mesa son a Javier Macaya, a Diego Chalper y a la Luz Poblete poniendo arriba a la mesa el cambio constitucional. Uno puede decir, ok, será demasiado tarde. A lo mejor
como,
de una manera,
como dijo el presidente Boric, digamos, un poquito tarde.
No importa, sí. Pero es mejor tarde, sí, que lo que hizo la vieja derecha de oponerse sistemáticamente, sí, durante 30 años al cambio constitucional.
José Francisco Cheche García, nos queda un minuto. La encuesta CEP que salió hoy día muestra virtualmente empatados a la prueba y al rechazo, lo cual, digamos, es una noticia, porque las últimas encuestas todas estaban dando que ganaba el rechazo, aunque se ha ido disminuyendo y está subiendo el apruebo, pero aquí ya muestra un empate y un tercio o más de personas que están indecisas. ¿Cómo ves tú que sería el resultado del plebiscito hoy día, en la foto de hoy?
sin una foto totalmente nublada, digamos, ¿no? Yo creo que hoy día no es posible decir nada sobre... No sabemos tampoco el comportamiento del voto obligatorio realmente, digamos, qué efecto va a tener eso. Y recién ahora, lo que sí tenemos muy claro es que el rechazo sí está fuertemente asociado a la convención.
A
lo que se percibió de lo que fue algunas actuaciones, digamos, de los convencionales. Entonces, me parece que ahora lo importante es discutamos ideas, discutamos contenido y lamentablemente, o sea, si se prevé que esto va a ser muy estrecho, sea que vamos a tener, si gana el rechazo, llegar a una nueva constitución por un camino más largo, o sea que si gana el apruebo, esta constitución va a pasar por el Congreso porque va a necesitar ser reformada, porque simbólicamente es y políticamente importante que tenga un amplio respaldo y legitimidad, por ambos caminos vamos a seguir en el fondo discutiendo la Constitución, me parece, por los próximos 3 o 5 años. Primero para lograr tenerla como un pacto simbólico, un pacto que nos una, digamos, ¿no? Por un lado. Y por el otro, por la implementación, porque realmente tiene muchos cambios, muchas innovaciones, la mayoría positiva, pero requiere una gran cantidad de leyes, digamos, ¿no? Y eso nos va a tener que seguir. Y entonces, cada vez que tengamos un problema técnico en la implementación por una ley de la Constitución, y uno ve ahí que hay una incoherencia, se va a querer ir a pedir una reforma constitucional al Congreso para solucionar esa incoherencia. Y lo otro, creo yo, tiene que también haber un acuerdo de que la gradualidad de la implementación tiene que ser más extensa. Yo entiendo que la Convención es muy escéptica del Congreso actual, y por eso pone estos plazos tan estrechos. Pero la magnitud del cambio no conversa bien con lo pequeño de la transición propuesta. Entonces, está bien el esfuerzo que ha hecho la Comisión de las Disposiciones Transitorias y le ha entregado mucha certeza también ahí donde había bastante ambigüedad. Pero yo creo que vamos a tener que pensar en plazos más largos y eso va a ser una reforma que creo que tiene que ser luego para permitir un calendario distinto. Sobre todo, por ejemplo, en el Estado regional. El Estado regional es un tremendo desafío.
Cambio, ¿no?
Necesitamos ahí 2 regiones piloto, claro, que funcionen 2 años. Por supuesto, los gobernadores regionales tienen que participar con el presidente o la presidenta en el Consejo de Gobernaciones nuevo, etcétera. Pero ahí necesitamos realmente un plan piloto potente y que el resto de las regiones que vayan entrando en el futuro vayan aprendiendo, igual como la reforma procesal penal, que fue, yo diría, como nuestra gran experiencia de una gran reforma, pero con una buena transición.
José Francisco García, muchas gracias por esta conversación de hoy aquí en Reconstitución en Duna.
Muchas gracias a ti, un gusto estar acá.
Y a ustedes, gracias por su audiencia de hoy. Nos vemos el próximo jueves a las 9 de la noche y recuerden, repetición los sábados a las 10 de la mañana. Cuídense.